Amados hermanos, les he llevado a la lectura esta mañana en grupo de un pasaje muy, muy significativo, y es del Señor como el alfarero. Pero les pido que regresen ahí a Jeremías 18 y vamos a continuar la lectura. Sin duda podemos, y mucho se ha predicado de Dios como el alfarero, y probablemente al concluir esta mañana nuestro servicio, terminaremos cantando aquel himno que dice: haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dueño absoluto sé de mi ser. Que el mundo a Cristo pueda en mí ver. Un precioso himno. Y sin duda, basado en pasajes como este y otro más, en Isaías 64, que vamos a leer ahorita. Pero a manera del trasfondo, vemos aquí que este pasaje es una parábola que el Señor usa, y Él como el alfarero, y el barro como su pueblo de Israel, el pueblo de Israel, y le dice a Jeremías que vaya a la casa del alfarero. Y vemos ahí al alfarero que está trabajando, dice así, sobre la rueda. La rueda es un eje vertical que tenía dos piedras. En la parte de abajo, una piedra redonda, y arriba una piedra más grande. Y el alfarero o la movía con sus pies, o había aspectos mecánicos allí para mover la rueda de abajo, y automáticamente, como era un solo eje, se movía la de arriba. Y sobre la piedra de arriba se ponía el barro. Y entonces, mientras la rueda estaba dando vueltas, el alfarero trabajaba en el barro. Pero es interesante que esta parábola del alfarero nos enseña la absoluta soberanía de Dios sobre las naciones. Porque habla de Israel particularmente como ese barro, pero Dios le dice a Jeremías: no podré yo hacer con Israel así como hizo este alfarero. Y finalmente vemos que Dios, en su providencia y en su soberanía, restauró a su pueblo, lo hizo volver de la cautividad. Pero no solamente vemos, y estoy hablando de la lectura en particular que tuvimos esta mañana, aquí están nuestros boletines, ahí está el versículo 10, que Dios también tiene un propósito soberano sobre las naciones, aun que han cautivado a Israel. Pero no es una soberanía caprichosa, sino una soberanía en la cual es sensible a la posibilidad del arrepentimiento, de que estas naciones aún se arrepientan. Y vemos inclusive destellos de esto. Porque si pensamos en el profeta Daniel y en el libro de Daniel, vemos a Dios obrando no solamente en su pueblo en Babilonia y a través de Daniel, sino inclusive con los habitantes de Babilonia, dejándoles claro quién es el verdadero Dios. Y también en el rey de Babilonia, Nabucodonosor, cuando Dios soberanamente trató con su alma, su vida, Y las últimas palabras de Nabucodonosor después de su restauración y de que él volvió, puso sus ojos al cielo, él reconoció al Dios de Daniel. Sí, a un Dios le hizo ver a este hombre, no solamente sus tratos a través de las naciones en el futuro, sino también la realidad de que un día él habría de cortar su reino, o por lo menos a él como rey, representado en Daniel capítulo 4 en ese árbol, donde todas las aves se ponían debajo de ese árbol. Y era Babilonia, ahora Nabucodonosor. Pero Dios mandó un ángel o un mensajero y corta ese árbol. Pero no quitó la cepa, dejó una cepa de ese árbol. Y el mensaje a Nabucodonosor era este: de alguna manera hay posibilidad de volver a establecer ese árbol a través del arrepentimiento. Daniel le dijo: Señor, rey, pues tus pecados redime con justicia, y no tenga que venir Dios a tratar contigo. Finalmente él no escuchó y Dios trató con él, pero Dios le dio la oportunidad del arrepentimiento. Entonces a un barro que se echa a perder en los tratos soberanos del Señor, Dios está dispuesto a restaurar. Y así lo vemos, si se fijan por favor en Jeremías 18 y versículo 4, dice, cuando Jeremías ve que el alfarero está trabajando en la rueda, entiende que la rueda es dando vuelta a esa rueda, y realmente está trabajando con el barro que está en la rueda. Está trabajando no con la rueda, sino en la rueda. Versículo 4 de Jeremías 18 dice que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Es evidente que esta vasija de barro todavía no había sido puesta en el horno. No estaba dura. Todavía era barro. Se veía ya como una vasija, y así está trabajando el alfarero. Pero llegó el momento que la vasija se echó a perder. No fue la culpa del alfarero, es la vasija que se echó a perder en su mano. El alfarero tenía un propósito con esta vasija, pero la vasija se echó a perder en su mano. El alfarero divino tenía un propósito con su pueblo, Israel, pero Israel se echó a perder en su mano. Él mandó profetas, él les dio palabra, él les sacó de Egipto, él les dio promesas, pero la vasija se echó a perder en su mano. Isaías 5 nos los dice también desde otra perspectiva. Cuando el amado edifica su viña y la planta de vides escogidas y quita las piedras, pone un cerco, pone un lagar y cuando él esperaba que hubiese uvas, dio uvas silvestres. Y el Señor dice: ¿qué más puedo hacer por mi viña? La vasija se echó a perder en su mano. Pero a pesar de eso, el alfarero no tomó ese pedazo de barro que se echó a perder y dijo: ya lo dejo y voy a tomar otro barro. No. Dice el versículo 4 de Jeremías 18 que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió, y dice, y la hizo otra vasija. Fue el mismo barro que usó para hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Ahora, aquí quisiera abrir un paréntesis, que sabemos que Dios restaura, y Dios puede hacer obras tremendas con una vida restaurada. Y cuando vemos la gracia de Dios en una vida, a veces la tendencia es a pensar así. Bueno, pues casi casi decimos, pues si no se hubiera él apartado del Señor, el Señor no hubiera hecho esas obras con él. Y la respuesta es sí. Pero no necesariamente esa era toda la obra que Dios quería hacer con esa persona. Habían otras obras que quería hacer con esa persona o con esa nación que nunca fueron una realidad porque la vasija o el barro se echó a perder en su mano. No podemos justificar el pecado. No podemos decir, como creo que dijo Pablo, hagamos males para que nos vengan bienes. Lo que tenemos que reconocer es la gran misericordia de Dios. Que a pesar de nuestros males y a pesar de nuestros pecados, Él puede hacer algo con nosotros. Como mejor le pareció bien hacerla. Es como lo que esta mañana enseñábamos. Cuando Dios llama a Leví o a Mateo, lo que Dios quería hacer. Y qué triste cuando alguien se resiste a lo que Dios quiere hacer en su vida. A través, cuando Dios trabaja en la rueda. La rueda son las circunstancias de la vida. Lo que Dios permite en nuestras vidas. Nosotros podemos ver como nuestro contra las circunstancias, ya sea una situación tal vez difícil, familiar, el hogar donde nací, las decisiones de mi padre, las decisiones de mi madre, la nacionalidad que tengo, la altura que tengo, las condiciones que tengo, las habilidades que tengo. Las podemos ver, la persona que conocí, si yo no hubiera conocido a esa persona, el accidente que pasó, si eso no hubiera sucedido. No, Dios está trabajando en la rueda. Según le parece mejor a Él. Él es el alfarero. Pero gracias a Dios que aunque se echó a perder en su mano, volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Versículo 5 de Jeremías 18. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Estamos en medio del cautiverio. Israel ha sido afectada, la nación de Israel. Pero aún Dios dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel. Y aunque vemos, otra vez, destellos de la obra de Dios en individuos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, el mismo Jeremías, tristemente la nación se echó a perder en su mano, se resistió a los tratos de Dios. Aun cuando el Señor, ¿verdad?, trajo el juicio de la nación de Israel, o mejor dicho, de la ciudad de Israel, el templo fue quemado, puso un encargado allí, quedaron los pobres allí, y luego se levantó otro y mató al encargado, y luego lo mataron a él, y luego se fueron a Egipto en rebeldía. Dios quería empezar a hacer una obra mejor. Dios quería restaurar esa vida. Aun cuando regresaron a Palestina, encontramos cuando Esdras viene que los mismos, la nación santa o la simiente santa se había comprometido otra vez. Y así vemos, tropiezo tras tropiezo. ¿Cuántas veces le dijo el Señor Jesucristo a la misma Jerusalén? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste, no conociste el día de tu visitación, no conociste cuando Dios quería hacer una obra en tu vida, y sabemos y lo hemos declarado que es la obra de Dios Pero también declaramos que la vasija se echa a perder en su mano. Y lo vemos aquí. Mire el versículo 6, dice otra vez, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ahora entendemos que este pasaje lo podemos aplicar a lo que Dios quiere hacer en una vida en particular, pero en este contexto es lo que Dios quiere hacer con una nación. Lo mismo, cuando Dios está trabajando en una vida personal, en una vida, en un individuo, ese individuo se puede echar a perder, puede resistir los tratos de Dios. Y Dios es paciente, Dios trata, Dios quiere restaurar, Dios aún puede convertir lo precioso de lo vil. Pero aquí lo vemos en cuanto a la casa de Israel. Dice Dios, yo como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros. Déjenme hacer una obra según me parezca mejor hacerla. Y en los siguientes versículos, en el versículo 7, mire cómo dice, y aquí al parecer no solamente está extendiendo esta invitación a Israel, sino a las otras naciones. Dice, en un instante, dice versículo 7, hablaré contra pueblos y contra reinos. Dice Dios, para arrancar y derribar y destruir. Dios es soberano. El corazón de los reyes está en la mano de Jehová. A todo lo que quiere Él, lo inclina. Y Dios tiene control. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero mire el versículo 8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo, dice el Señor, me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Eso, por supuesto, se refiere también a Israel. Israel, ahí en Jerusalén, mientras está bajo la opresión babilónica y después el sitio de Nabucodonosor, debió haberse arrepentido. Pero vemos, ahorita el énfasis que quiero que veamos es la disposición del Señor. ¿No podré yo hacer de vosotros, como este alfarero? Aunque se ha echado a perder en su mano. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Amados hermanos, vemos la iniciativa de Dios. Es Dios que de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es Dios quien nos busca. Es Dios quien nos llama. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es Cristo quien le dijo a Mateo, sígueme. No podré yo hacer. Es Dios quien vino al huerto y dijo, ¿dónde estás tú? Dios, a pesar de que nos hemos echado a perder en su mano. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos, versículo 8, se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y mire el versículo 9 lo que dice. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, ya no para arrancar y derribar y destruir, sino para edificar y para plantar. Fíjese, por favor, en esta frase que inicia el versículo 9, en un instante. Amén. En un instante. Si tan solo un alma se rinde al Señor. Si tan solo un joven deja de resistir. Si tan solo una esposa, un esposo. Si tan solo un creyente le dice: Señor, no más. Heme aquí. En un instante. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tú no puedes ir en contra del Señor. Tú no puedes ir en contra de la soberanía de Dios y pensar que hagamos males para que vengan bienes, o yo puedo ser la excepción, yo sé cómo vivir una vida doble o servir a dos señores. Pero sí hay una opción para ti y para mí. Escucha al Señor que dice: no podré hacer yo de ti como hizo este alfarero. En un instante hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar. Versículo 10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Aquí vemos, Dios quiere restaurar una vida y una nación, está dispuesto. Si se convirtiere, lo que yo haré. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, yo no podré, yo no haré eso. Pero al parecer, como vemos la lectura, más que decir estas dos opciones, si haces lo que ahí está, pero es alguien o una nación que dice: me convierto de mis malos caminos, ¿verdad? Y escucho la voz de Dios, porque es la invitación de Dios. Una vez más, nadie puede venir a Dios y a Cristo si el Padre que le envió no le traje. ¿No podré yo hacer esto? Y el Señor, sí, yo lo puedo hacer. Y esa nación o esa vida, el Señor empieza a plantar y edificar. Pero lo que yo veo y leo aquí es que si esa vida que el Señor está edificando y plantando, ahora di, y si es lo malo. Y este es un lenguaje que lo encontramos en en Ezequiel 18 también y en Ezequiel 33. Si el impío hiciere lo bueno y el impío se convirtiere, yo lo restauraré. Pero si el justo se volviere contra Dios, ninguna de sus justicias contará. Esto nos indica la importancia de permanecer en Cristo. Que la vida cristiana, que este alfarero no ha terminado con nosotros todavía. Que su obra en nosotros incluye la rueda, incluye el moldear la vasija e incluye también el horno de fuego, incluye los matices que él quiere poner en esa vasija. El adorno. E incluye también dónde y cómo usará esa vasija. ¿Cómo la va a usar? ¿La usará esa vasija como un adorno? ¿O para llevar algo al rey? ¿O lo usará como una vasija para cocinar algo y otra vez entrar en el en el fuego y calentarse, pero para la bendición de otros? Todo el plan que tiene este alfarero. Pero si esa nación, ese individuo, se resiste, dice el Señor, versículo 10, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Hasta ahí llegó nuestra lectura esta mañana. Y lo que viene a leerse, amados hermanos, lo que continúa, es algo que desde una perspectiva tal vez espiritual nos puede dejar boquiabiertos. Y verdaderamente es una similitud a los tiempos que estamos viviendo. Dice el versículo 11, ahora pues, ¿me está siguiendo ahí, hermano? Jeremías 18, 11. Ahora pues, le dice Dios a Jeremías, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Advertencia. Si se fijan, de Dios querer como alfarero tratar con la nación de Israel y con otros pueblos y reinos, ahora el alfarero quiere tratar con el individuo. Si lo ve ahí, versículo 11, porque dice, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén. Y les dice, yo dispongo mal contra vosotros, trazo contra vosotros designios. Y luego él dice, continúa, dice, conviértase ahora. No dice, conviértanse. Dice, conviértase ahora cada, ¿qué? Cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Ahora el llamado no es solamente a la nación, es un llamado al individuo. No es solamente un llamado a la iglesia o a la familia, sino a cada uno. Ya no es un llamado a mi esposo y a mí, no, es un llamado a mí. A mí. No es un llamado a mis padres, no, es a mí como hijo. Es un llamado a ti como persona. Sí, es un llamado a ti. Que te has, y probablemente nos hemos echado a perder en su mano. Cuando Dios ha querido obrar cosas, nos hemos resistido. O nos estamos echando a perder. O nuestros corazones se están resistiendo o endureciendo. El barro se está endureciendo. El barro no es moldeable más. La voluntad se resiste. Y lo vemos aquí que Dios manda a su profeta y le dice, diles, diles. Yo he determinado esto. Diles, yo dispongo mal contra vosotros, pero también diles que se conviertan cada uno. ¿Pero qué dice el versículo 12? Dijeron. ¿Quiénes dijeron? Todo hombre de Judá. Cada uno dijeron. ¿Qué dijeron? Es en vano. ¿Pero por qué es en vano? ¿Es en vano lo que Dios quiere hacer? Sabemos que no es en vano, porque si ellos se rindieran, lo que Dios haría. La muerte de Cristo no ha sido en vano. Pero Pablo nos dice que por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano. La gracia es en vano cuando todo lo que la gracia de Dios puede hacer en una persona se resiste. Y sí, desde una perspectiva podemos decir, oh, fue en vano. Pero realmente no es en vano. Pero para lo que Dios, para lo que esa lo pudiera poder, hubiera poder, se hubiera podido hacer en esa persona, tanta gracia, tantos privilegios, tantas oportunidades, tanta palabra, tanto clamor, tantas oraciones. Es en vano, pareciera en vano. Pero lo curioso es que ellos son los que dicen, es en vano, como diciendo, ¿para qué le sigues? Mamá, ya no ores por mí. Ya no me des palabra. Ya. Es en vano. Y ay de nosotros. Si pasa por nuestro pensamiento que a lo mejor la palabra de Dios ha sido muy dura o que Dios ha sido... No ha sabido cómo. Pero ellos dijeron, es en vano. Versículo 12. Porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Dónde quedó la soberanía de Dios? La soberanía de Dios está ahí, que Él está dispuesto aún a restaurar al que se ha echado a perder en su mano. Y lo que Dios puede hacer. Pero se resiste lo que Dios quiere hacer. Es en vano. Haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Versículo 13. Por tanto, así dijo Jehová. Y es, esto aquí es donde dice, nos deja boquiabiertas, decía yo, porque ¿cómo es posible? A un Dios, así lo describe, ahorita lo vamos a leer, dice, gran fealdad ha hecho la casa de Israel, gran fealdad. Versículo 13, por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Críe hijos? Los engrandecí y ellos, ¿qué dice Isaías 1? Se rebelaron contra mí y pone como ejemplo a el sol, la tierra. Vean, y hasta pone de ejemplo a un asno y a un buey. El buey conoce a su dueño y el asno. El pesebre de su Señor, pero Israel no me conoce. Preguntemos. ¿Quién ha oído cosa semejante? Que alguien resista tanta gracia, tanta disposición. Dice versículo 13. Al final, gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Es gran fealdad. ¿Qué términos tiene la Biblia? La Biblia dice apostasía. La Biblia le llama pisotear al Hijo de Dios. Tener por inmunda la sangre en la que se ha sido santificado. Hacer afrenta al Espíritu de gracia. El pecado, ¿cómo dice? Ah, abominable. No me acuerdo cómo dice la frase allí. No quiero, cuando se resiste al Espíritu Santo. Ahora le dice, gran fealdad, gran fealdad. Gran fealdad. Ha hecho la Virgen Israel. Versículo 14. ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? ¿En el Líbano? No. ¿En las alturas del monte Hermón? No, habrá nieve. Creo que hasta el día de hoy la hay. ¿Y las aguas frías que vienen? ¿Faltará eso? No. Eso no faltará. Soberanamente Dios lo ha puesto así, y las leyes no tienen voluntad ni libre albedrío. La ley de la gravedad ha dejado de existir. Algún día, sin duda, por la soberanía de Dios, las circunstancias de la tierra pueden cambiar, no lo sé, y puede ser que... Y no quiero abundar. Dios así lo ha puesto. La masa de cada planeta, en la luna, la masa lunar es diferente. Mientras mayor proporción de la masa, mayor atracción. Es una ley física. Y eso no cambia. A menos que cambiemos el ambiente, a menos que nos aislemos y... Pero cuando el libre albedrío del hombre, cuando el corazón del hombre se resiste a la gracia de Dios y no le escucha, hay gran fealdad. ¿Faltará la nieve del Líbano? ¿Faltarán las aguas frías? Versículo 15, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad. Sí, ellos dicen, es en vano. Sí, ahora estás adorando, incensando, poniéndole incienso a lo que es vanidad. Clama, reconociendo a lo que es vano, haciendo de los jugadores de fútbol los dioses. Como la Maradona le dicen, ¿no? El Dios. Y hay una iglesia maradoniana en Argentina. Él tenía el 10, ahora le dicen el Dios. Y estas cosas, uno que conoce del fútbol, ¿verdad? Sabe. Pero le dicen, ¿saben? Cuando metió su gol en el México 86 contra Inglaterra con la mano. Usted dirá, yo ni sabía, pastor. No, yo vi ese juego en el 86 aquí en Tijuana. Cual chaparrito él era, brincó y a un portero muy reconocido de Inglaterra, ¿verdad? Puso su mano aquí y no lo vio. No había el famoso VAR ahora que revisa las jugadas. ¡Oh! ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? ¡Eso! La mano de Dios. Me dice, ¿qué? Un drogadicto, un hombre que de lo más bajo, reconocido como Dios. Sí, están incensando a lo que es vanidad. Y ha tropezado, dice mi pueblo, en sus caminos, en las sendas antiguas. Sí, las sendas antiguas son tropezadero para muchos. Así encontramos también en Jeremías 6, ¿no? Mirad por los caminos, andad, dice, volver a las sendas antiguas. ¿Y qué dijeron ellos? No andaremos. Es en vano. Ha tropezado, versículo 15, en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Dios quiere, cuando nos rendimos a Él, quiere que caminemos por sendas. Y es decir, Él bendice y hay sendas y no un camino transitado. Dice la Biblia que el camino del pecador y del impío es muy difícil. Jacob se resistió, ¿verdad? A Dios, y bueno, allá engañó a su padre y todas las circunstancias. Lo enviaron con Labán y con Labán le fue peor. Así cuando alguien se aparta de las sendas antiguas, les va peor. Sí, puede ser que sus momentos de gusto y de placer y su falsa o aparente independencia les hace tener un poquito de orgullo, ¿verdad? Pensar que no es que no es difícil, pero no, es muy difícil. Dios, joven, Dios, amada señorita, desea que camines en sendas. Y las sendas antiguas es lo mejor. No por caminos transitados. Versículo 16, para poner, dice, porque mi pueblo se ha olvidado, dice, para que camine por sendas y no por camino transitado. Versículo 16, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo. Y mire lo que dice Dios de su, de aquellos que se resisten. Les mostraré las espaldas. ¿Qué significa que les va a mostrar las espaldas? Les va a dar las espaldas. Y no el rostro, en el día de su perdición. Pero oigamos el clamor del Señor. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? ¿No podrá hacer el Señor contigo como ese alfarero con el barro, oh amado joven y amada señorita? Oh amado hermano, amada hermana, ¿no te está Dios o Cristo diciendo en esta mañana, sígueme? Y como Mateo, tendrás que dejarlo todo y seguirle. Usted dirá, pastor, ¿pero cómo voy a dejar mi trabajo? Sencillamente dile al Señor, Señor, hágase tu voluntad, y si hay algo de lo que estoy haciendo que es un estorbo, para, quítalo. No estoy diciendo que vayas y renuncies a tu trabajo, si es un trabajo honorable, si estás en la voluntad, no, yo no estoy diciendo eso, pero si hay algo, algún pecado, alguna actividad, alguna profesión, algún deseo, algún anhelo, que está finalmente va a echar a perder tu vida aún en lo que Dios quiere hacer. Dile al Señor, Señor. Como Pablo dijo, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ese es el punto, que para nosotros no es una excelencia. No es un gran deleite el conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor y estar en el centro de su voluntad. No lo es. Tal vez. Mire Isaías 64:8, es un pasaje que pues confirma esto que estamos aquí diciendo. Es un pasaje clásico del alfarero. Dice Isaías 64:8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Ahora, no solamente Él es el alfarero, como si alguien se quisiera inmiscuir en tu vida y no, Él es tu Padre. Él te creó. Y si eres creyente, Él te salvó y eres su hijo. Ahora, pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que, obra de tus manos somos todos nosotros. Todos nosotros.
Amén. Todos nosotros.
Pero otra vez el clamor: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero. Voy un poquito más allá, hermanos. Regresa a Jeremías 19. Por favor, si es tan amable. Jeremías 19. Dice versículo 1: así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. ¿Qué hizo Jeremías? Compró una vasija. ¿Dónde la compró? Con el alfarero. Y trajo a todos los ancianos, ¿verdad? Y los, como dice allí, ¿verdad? Del pueblo y los ancianos de los sacerdotes, y fueron al valle del hijo de Hinnom, y precisamente es un valle de juicio. Versículo 3: dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá, moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Quiero que sepan, yo traigo mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me dejaron. Me dejaron. Y enajenaron este lugar. Enajenar es del verbo vender. Es un término en contabilidad, enajenar. Vendiste. Vendiste la verdad. Vendiste tu primogenitura. Vendiste tus convicciones. Vendiste la sana doctrina. Enajenaron, ofrecieron en él, en este lugar, incienso a dioses ajenos. Y sigue, versículo 4: llenaron este lugar de sangre de inocentes. Al parecer ese lugar era un lugar donde se había convertido en lugar donde había fuego continuamente. Versículo 5: edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocausto. 6. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar. Es el versículo 7. Les haré caer espada delante de sus enemigos. 8. Pondré a esta ciudad por espanto y por burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará. 9. Está hablando de Israel, de Jerusalén. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Y eso sucedió en el sitio de Babilonia sobre Jerusalén. Dice el libro de Lamentaciones que las mujeres cocieron a sus propios hijos. Y se los comieron, de tanta hambre que había. Todo mundo iba detrás de los estiercoleros para comer el excremento de los animales y de las personas, de tanta hambre que había. Versículo 9: cada uno comerá la carne de su amigo. En el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. ¿Pero por qué, Señor? ¿Dónde está tu amor, Señor? ¿Dónde está tu misericordia, Señor? Aquí está mi misericordia, mi amor. No podré yo hacer contigo como hizo este alfarero. Pero Dios no contenderá con el hombre para siempre. De modo que después de dar esta declaración, versículo 10, dice el Señor a Jeremías: entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Quebró la vasija. Y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. 14. Y volvió Jeremías de Tofet a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella. Y el mundo juzga, ¿no? Es que Dios, ¿por qué permite? ¿Por qué Dios trae esto? Y hasta muchos cristianos a veces, ¿pero por qué tanto juicio? ¿Por qué? Porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. La palabra del Señor, hermanos, todavía corre, por lo menos en esta iglesia. La palabra del Señor, yo confío que todavía corre en los hogares que estamos aquí representados. Todavía hay madres que claman y derraman sus lágrimas por sus hijos. Todavía hay padres que abren la palabra a sus hijos y los traen a la iglesia y a buscar de Dios. Todavía el Señor te tiene aquí y te trae. Vienes con otra vez tus mejores galas y a buscar a Dios, o por lo menos a escuchar. Aunque tal vez dentro de ti te resistes. Aunque tal vez nada más estás pensando en el amiguito, en la amiguita. Pero todavía el Señor quiere hablarte. Y Él dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Amado joven, amada señorita, amado niño, amada niña, amado hermano, amada hermana, Dios nos libre que llegue el momento cuando Dios diga: quiebra esa vasija. Y le pregunto, amado hermano, ¿hasta cuándo rendiremos al bendito alfarero? Él es nuestro Padre. Él quiere hacer de nosotros otra vasija, según le parezca mejor hacerla. El diseño para una vida del alfarero puede ser frustrado en varias maneras. Solo tres les comparto en esta hora. La primera es por el deseo secreto al pecado. Eso puede echar a perder el diseño de Dios para tu vida. Hay un deseo secreto al pecado o a un pecado. Y ahí está en secreto. Simpatía con un pecado. Pecado atesorado en tu corazón, en tu imaginación. Una pasión secreta. Nadie la sabe, nadie la conoce, pero ahí está ese pecado. Eso tarde o temprano va a echar a perder la vasija en manos del alfarero. Puede ser que tu vida, que Dios es pareciera estar y está trabajando en tu vida. Escuchas palabra, te expones a la palabra. Pero hay una pasión y un amor secreto al pecado. Y como a Demas dijo Pablo, Demas me ha desamparado amando este mundo o este siglo. Y la palabra amando ahí es agapao, un amor incondicional.
No puedes servir a dos señores. Tarde o temprano, la apariencia de piedad se tornará en la realidad de impiedad. Pídele a Dios que te conceda arrepentimiento. Él está dispuesto a hacerlo.
La segunda razón que puede hacer que se eche a perder la vasija de barro en mano de los alfareros, la segunda causa es la falta de voluntad para que Dios quebrante el pecado. No solamente hay una pasión secreta al pecado, sino puede ser que hay una falta de voluntad para que Dios quebrante el pecado en tu vida. Hay una falta de voluntad para rendirte al Señor. Tu respuesta es no. Tu respuesta es no a confesar el pecado. Es no para perdonar el pecado. Alguien te ha ofendido y tu respuesta es no. No vas a arreglar eso. Y eso puede hacer que tu vida o que el barro se eche a perder en las manos del alfarero. Podremos poner mil excusas, pero asegúrate que no sea tu corazón que no quiere permitir que Dios quebrante el pecado. No a la restitución, no a abandonar un hábito, no a cesar de robarle a Dios y usar no solamente tu vida, sino lo que es de Dios. Queriendo ser tú el alfarero de tu vida. El alfarero es Él. El número 3. ¿Cuál es la causa de que la vasija se echó a perder en su mano? Resistir a la clara voluntad de Dios para tu vida. Estás resistiendo la clara voluntad de Dios para tu vida. Eso tarde o temprano va a echar a perder esa vasija en las manos del alfarero, aunque el alfarero esté trabajando con ella. Tú te estás resistiendo a la clara voluntad de Dios para tu vida, de rendirte a Él como cristiano. Tú quieres, de alguna manera, disfrutar de este mundo. Tú estás esperando tal vez el momento en el cual tengas libertad. No te quieres rendir al Señor. Estás resistiendo a lo que es claro. Tal vez mientras más creces empiezas a poner más excusas y a argumentar de una mejor manera en la que aún la capacidad de raciocinio que Dios te ha dado te permite. Y usas lo que Dios te da para justificar y excusar. Gran fealdad es esta. Resistes, nos estamos tal vez resistiendo a la clara voluntad de Dios. Cristo pasó por tu banco, por donde estabas ahí ocupados en tus quehaceres. Cristo pasó y un día te volteó a ver y te dijo: sígueme, sígueme. Y Él siguió su camino y tú hiciste a lo mejor el intento de levantarte. A lo mejor lo dejaste por un tiempo, pero no cortaste las amarras. Y eso puede ser que se eche a perder la vasija en las manos del alfarero. Alguien dirá: pastor, pero bueno, por lo menos voy a ir al cielo. Sí, el justo Lot. Pero no echarse a perder la vasija en las manos del alfarero no necesariamente quiere decir que te condenas. Es que la obra que él tenía, él la tiene en su mente. Él solamente la puede llevar a cabo con sus manos. Él sabe
la intensidad que le da a la rueda. Pero nos hemos resistido.
Cuando el barro se endurece, por más que el alfarero quiera tocar, quiera moldear, no se puede. Pero un barro dócil, al más sensible toque del alfarero, la marca del dedo del alfarero queda en él. Y como les decía hace rato, el alfarero no termina ahí en la rueda. Después ese barro, esa vasija, se lleva al horno para madurarla, para que resista, para que pueda ser útil. Cuando la toma de la rueda, así el barro que está, sí, moldeable y está suave allí, se puede ver como muy bonito, pero si no pasa nada, si no se mete al horno, empieza a perder forma y no se puede usar. No se puede usar. Pero bien, es una hermosa parábola y es una hermosa alegoría, análisis y de todo esto, pero debo concluir, pero concluyo con esto. Tenlo presente, amado joven, amada señorita, amado hermano, amada hermana, ten presente estas palabras del Señor. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Dile al Señor: Señor, tómame en tu mano. Díselo al Señor. No te resistas más. Si te has echado a perder, si te has resistido, si tu corazón está tibio, apático, si estás en un pecado secreto, ven al alfarero. Si has cometido pecados y has perdido los más preciosos años de tu vida, ven al alfarero. Él puede y quiere hacer otra vasija, como mejor le parece hacerla. Que Dios bendiga su santa palabra. Padre celestial, tu palabra ha sido presentada esta mañana. Gracias, nuestro Dios, por tu disposición para hacer con nosotros como ese alfarero. Gracias porque no desechas el barro aún endurecido. Gracias porque te detienes a limpiar tal vez ese barro de alguna piedrecita. Tú eres el que no solamente trabajas en la rueda, sino preparas ese barro. Lo amasas. El barro no solamente se pone de una vez sobre la rueda, a veces tiene que reposar. El alfarero toma pedazos de barro y el barro duro lo quebranta, lo deja reposar en agua, quita las imperfecciones, las piedras, las raíces, el pasto que pueda estar afectando, para entonces trabajar con ese barro. Gracias, Señor, por el tiempo que tú te has tomado para trabajar con nosotros.
Gracias porque tú eres nuestro Padre y nosotros barro en tus manos. Porque tú nos formaste, porque tú nos creaste, porque tú nos redimiste, porque tú quieres llevar a cabo una obra perfecta, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Porque ahora estamos escondidos con Cristo en Dios. Oh Señor, obra en nosotros. Ten piedad de nosotros. Te lo pido, Señor. Hermanos, oren al Señor. Joven que me estás escuchando esta mañana y tal vez puede que estés pensando en algo más. Algo más te preocupa, algo más cautiva tu mente, tu corazón. Escucha el llamado, el clamor de Dios. Este día no podré hacer de vosotros como este alfarero. Aún te animo, y a cualquiera que esté aquí que me escuche, y aún yo mismo, que te examines a ti mismo si estás en la fe. ¿Realmente eres de Cristo? Tal vez necesitas venir a Cristo y pedirle que te salve. No lo dejes para después. Si esta misma mañana Dios está tratando contigo, no lo dejes para después como Félix. Cuando tengas otra oportunidad, tú no sabes si la oportunidad vendrá. Pídele al Señor que te salve, que te perdone, que te haga una nueva criatura. No te resistas más. Da las espaldas a tu pecado. Confiesa tu pecado secreto delante de Dios. Y no te resistas a su buena, agradable y perfecta voluntad. Te animo, amado hermano, amada hermana. Padre Celestial, gracias, Señor. Aún si alguno de ustedes, amados hermanos, desea venir a este altar a orar, o ahí en sus rodillas, o ahí en su banca. Sé que tal vez sí no estamos acostumbrados a hacer invitación, pero eso no significa que no debemos pensar en lo que hemos escuchado y tomar decisión. ¿Qué decisión vas a tomar? Niño, sí, niño, ¿tú qué vas a decidir hoy? Niña, ¿qué vas a decidir hoy? Y más que una decisión tuya, ¿te vas a rendir a Dios? Joven, señorita, ¿qué vas a hacer hoy con el gran rey? ¿Qué vas a hacer hoy? Gracias, Señor, por tu palabra. Que no vuelva vacía, te lo pido. En el nombre precioso de Cristo, te lo pido. Pero antes de eso, ¿habrá alguien, Señor, en esta mañana que dice, pastor, yo no soy salvo? Quiero pedirle a Cristo que me salve. Yo no quiero resistirme más a Dios. ¿Habrá alguien así? Por amor de su propia alma, levante su mano. ¿Habrá alguien así? Si
Señor, tú conoces los corazones. ¿Cuántos aquí podrán decir: yo me he resistido a los tratos de Dios? Yo tengo un pecado secreto, ni mis padres lo saben. Y me estoy echando a perder aún en las manos del alfarero, aún asistiendo a la iglesia. Me estoy resistiendo a la voluntad de Dios. ¿Quién dirá? ¿Quién dirá esta mañana eso? A Dios. Hable usted con Dios. Amado esposo, ¿eres fiel? ¿Eres puro? ¿Estás viviendo en santidad? Amada esposa, amado joven, amada señorita, no resistas más a tu alfarero. En el nombre de Cristo, Señor, pedimos estas cosas. Amén.